La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com. Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué maravilla, qué elegancia. Yo me ha sorprendido no, si esta mañana.
Si me va a cargar, Barovero. Me levanto y me voy.
No. Me siento yo humillado, no sería la palabra, pero sí apocado, porque a su presencia elegante se suma la de nuestro invitado.
No, pero esa es una elegancia superlativa.
Y es una elegancia ancestral. Es sí. Decir, cuando uno lo invita al querido amigo Roberto Lizalde, ve esto.
Yo iba a venir de Sport, buenos días.
No, y lo bien
no,
que hizo.
No, iba a venir de Sport, en serio. Y dije, voy a ir a bañar. Y después me acordé que hoy a las 7 de la tarde es la misa por el año de un querido amigo, el embajador Eduardo Sadús, acá en Las Esclavas.
Claro.
Entonces ya me vestí como para seguir todo el día.
Hoy tenemos función completa. Arrancamos temprano los
cazadores. Exactamente.
Yo arranqué un ratito antes porque vengo del acto del Colegio Nacional Buenos Aires, donde tuve además el alto honor de decir unas palabras por el Libertador San Martín. Esto del cambio de los cambios de los feriados, de las fechas patrias, sobre todo las todas son importantes. Estamos hablando del padre de la patria, lo mismo que el creador de la bandera. No deberían ser fechas trasladables por decreto. Yo lo esperaba el 17 ese acto, porque era acto día de clases, y me dicen, no, se hace el martes a posteriori del feriado. Bueno, ahí estuvimos 8:55 de la mañana, y eso explica mi inconducta de haber vuelto al yuguillo tradicional con el que durante muchos años estaba ataviado. Pero le decimos a los oyentes que hoy tienen además la suerte, tienen la particularidad que nos van a ver en vivo, online, a través de nuestro canal de YouTube.
Nos pueden ver en vivo, extraordinario, la tecnología puesta al servicio de las buenas causas. Con respecto a esto que decís, Diego, vos sabés que se hicieron algunas encuestas de estas que no tienen valor científico porque se tiran a través de las redes, y resulta ser que en una que yo tiré a través de mis redes, el 95% de la gente pide volver al feriado el día del prócer. O sea, repito, no tiene carácter científico porque es en un universo ya acotado, pero abrumadora mayoría, porque después se termina perdiendo todo, ¿no?
Me parece que sería una decisión razonable, sobre todo en algunas de las fechas, las que son liminares del nacimiento de la patria y de las dos figuras rutilantes de nuestra historia.
Exactamente.
Pero para eso y para otras cosas lo tenemos a Roberto Elizalde con nosotros, que nos lo estábamos esperando, tuvo alguna nana de salud, no pudo estar aquí en el programa anterior, y a partir de hoy vamos a disfrutarlo en toda esta hora de Cazadores de Historias a Roberto.
Muy bien,
personalidad destacada de la cultura, historiador porteño, escritor, académico, periodista. Un gran amigo, además.
Gran amigo, así que vamos a escuchar algo.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz...
Y aquí estamos charlando. Siempre el dilema de grabar o no las partes que no salen al aire, que tienen una riqueza muy especial, porque, bueno, estábamos hablando...
A veces no es riqueza, pero se divertiría mucho la gente.
Les quedaría para hacer un libro a ustedes, ¿sí? los comentarios de la propaganda.
Roberto, estabas haciendo un comentario sobre las palmas sanmartinianas. Comenta eso.
Exacto. No, que las palmas sanmartinianas se le entregaron el 17 de agosto a Abel Pinto, según vimos las noticias. Y realmente es un mérito, porque es una figura destacada, popular, y yo creo que son esas cosas. Lo que lamento es que no haya tenido una gran difusión, porque creo que esto, que se hizo en el Instituto Sanmartiniano, debió haberse hecho de una manera más, con mucha más presencia. Yo te hago algo que a mí se me ocurre, puedo estar equivocado. ¿Cuántos alumnos del Nacional Buenos Aires les debe gustar Abel Pintos?
Muchísimo.
Debe haber una buena cantidad.
Sí, claro.
Imagínate que se le haga un homenaje en un salón inmenso de un teatro, el Teatro Cervantes o donde sea, se le entregue esa distinción, le haga un recital, una cosa así. Yo estoy seguro que vos podés, pero fácilmente del colegio, arriba 70 alumnos. Imagínate todos los alumnos de los colegios que pueden ir, gente interesada, y eso es demostrar de alguna manera la vigencia en la vida cotidiana de ciertos próceres, con estos cambios de fecha y demás.
¿Vos sabés
qué hacemos?
Yo tengo 3 hijas en la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, y por una razón reglamentaria, que es el seguro, no pueden participar todos los abanderados, por ejemplo, de un homenaje a San Martín en el busto del Parque Centenario.
Claro, porque es el traslado de...
El traslado no se puede hacer.
Hay que asegurar
el día de la bandera, de no se va al izamiento de la bandera, que se hace, lo hacen todas las asociaciones, las escuelas no están. Me parece que además hay una... yo no sé si es una intencionalidad, pero por lo menos cierta dejadez respecto de algunas cosas. Es decir, molestémonos lo menos posible.
Yo creo que hay una... ayer me reí mucho porque leí un chiste que decía, ¿cómo ha avanzado la medicina? San Martín se murió 4 días después. me pareció excelente, ¿no? O sea, ¿cómo avanzó la medicina hasta ahora que San Martín ya no
lo dijeron? Creo que tiene que ver, que 20, Roberto, pero, sí, y Eduardo, también con esta costumbre de usar la historia
política.
No para lo claro, para cuestiones del presente, para nimiedades del presente, pequeñas aparcerías, discusiones, peleas, conveniencias electoralistas. Y también bajarle el precio.
Claro.
Porque si nosotros le bajamos el precio a esas grandes figuras y a esas grandes empresas a las que se dedicaron. Hablamos de San Martín, cruzó los Andes, el plegamiento cuaternario, comparado con Aníbal, comparado con Napoleón. Sí, pero San Martín, y nosotros lo escuchamos porque estábamos junto al presidente del instituto, nuestro amigo García Caffi, en el mausoleo, en la catedral, el día 17, en un momento de... complejo, porque fue un día de una gran tormenta, se suspendió el acto de la Plaza San Martín. San Martín, donde avanzaba y donde consolidaba el proceso independentista, fundaba bibliotecas.
Exacto.
Y ahí está el meollo. Claro. Era grande por lo...
Bibliotecas y escuelas, era su preocupación.
Como Belgrano. Bueno. Era grande la obra emancipadora y grande la obra de fundar el pensamiento, la capacidad de entendimiento, la capacidad crítica, formar ciudadanos que fuesen capaces de defender sus derechos, educarse para defender sus derechos y hacer una patria igualitaria y libre.
Pero es que ese fenómeno de San Martín es curioso. En primer lugar, yo creo lo siguiente, que hay una... Si un día acá... yo estoy en el programa y viene un político, le diría, yo entiendo que hay que hacer un recital, yo entiendo que hay que hacer toda una serie de cosas, porque hay un sector que hay cosas que no le interesan, pero hay otro sector que esas cosas le interesan,
claro.
Y probablemente si hacemos bien el recital y hacemos bien las cosas que a nosotros nos interesan, logremos nuclear o respetar ambas partes, no crear esa diferencia y esa grieta. El hecho simplemente de las formas. Las formas se mantienen, claro. O sea, nadie supone, o sea, va a seguir siendo, va a haber un socialismo gobernando España, sí, pero en la carroza va a ir a verlo al rey el embajador argentino.
Claro.
Y el embajador de cualquier país. O sea, hay una tradición que se respeta. Y acá lo que se ha quitado es el cultivar esa tradición. Más, hasta en la vestimenta. O sea, hasta en la vestimenta.
Así es.
Yo he visto funcionarios públicos que presiden los actos del día de la bandera, de lo que sea, que van como yo pudiera comer un asado a la casa de un amigo, con una remera, con un... O sea,
vos vas más elegante.
Probablemente vaya más acorde a la circunstancia. O sea, he visto eso. He visto el desmérito.
¿Cuánto hace que un presidente de la República no preside un acto evocativo conmemorativo?
Pero Añares, el cambio de guardia dejó de concurrir. El último presidente de la República que fue con relativa frecuencia, no le dio el tiempo pobre a De la Rúa, ¿no? Pero el último fue con relativa frecuencia fue Menem. Después, y Alfonsín antes.
Sí.
Después, sí, los gobiernos militares siempre. Pero después se dejó de concurrir el presidente al cambio de guardia, con lo que eso significa. Ni el jefe de gobierno suele concurrir, digámoslo de paso, que el cabildo es la ciudad.
El cabildo es la ciudad.
Es la ciudad, o sea, ni siquiera tenemos ese concepto. Perdón, el concepto que incluso debió haber, o sea, de existir la superioridad espiritual que de la cual hablabas, ¿no es cierto? Y no tener la historia como trofeo, es mío, es tuyo, es de aquel. El gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad debían haber firmado un acuerdo por el cual el cabildo se lo considerara como el edificio histórico de la ciudad, porque realmente era la sede de la ciudad. Así. Más allá del respeto que por lo que sucedió ahí,
claro,
se tiene que tener, y eso le daría mayor esencia incluso a lo que fue Mayo, porque la nación le diría desde acá, desde esto que era de la ciudad, se proclamó a todas partes. Pero, o sea, ni siquiera lográs unir partidos en cosas así, funcionarios. O sea, se ha convertido todo en una dámelo, quítalo, o sea, a ver qué es lo que hacemos, pero no en el respeto que se debe a estas cosas que siempre fueron tradición.
Yo estoy haciendo un estudio bastante bastante profundo de las memorias de Ángel Gallardo.
Ah,
¿no? Que es un
libro, son maravillosos.
Porque es una maravilla. Pero ahí salta un detalle sobre Alvear. Alvear tuvo la suerte de
que fue canciller de Alvear y fue presidente del Consejo Nacional de Educación, con Irigoyen.
Y embajador en Italia.
Embajador en Italia es el que inaugura.
Ángel Gallardo.
Inaugura el monumento de Belgrano en Génova.
Ajá,
es decir, sí. Hay una serie de cosas que uno tenía en agua de borraja. Pero lo que es interesante es que había una política de Estado en el gabinete que era visitar museos.
Claro.
Entonces, Alvear no pasaba un mes sin hacer una visita aparatosa a algún museo.
Perdón, ¿no? un detalle no menor, que hablaste del Consejo Nacional de Educación. Nadie se acuerda que por pocos meses el Consejo Nacional de Educación lo presidió don Ramón J. Cárcano.
Sí.
Y en una escuela en Villa Lugano, donde era la crisis del 30 y la comida no abundaba, puso los comedores escolares.
Claro.
Fue en esa época, o sea, digamos, posterior, pero me refiero, fue en ese sentido de gente con una visión, con algo, y además, gente que le importaba, que tenían una trascendencia. gente que buscaba la trascendencia. Ahora que citás las memorias de Gallardo, hay una cosa genial, ¿no? De esa gente en la función pública. Y que es cierto, que eran dos radicalismos.
Claro.
Sin embargo, cuando fue el sesquicentenario de Irigoyen, con la Junta de Alvear, los únicos que nos acordamos de Alvear fue el Instituto Irigoyeniano con Diego y nosotros, sí, que hicimos un acto en el Club Progreso.
Así fue.
Pero vaya como comentario esto para una época y para lo que era esta gente. Porque decimos muy bien la pobreza en que murió Irigoyen, esto, lo otro, o sea, cómo terminaron esos hombres. Y la visión de todos por un Estado, el final de las memorias de Gallardo. No se la creían, lo hacían justamente para formar. Era esa escuela sanmartiniana, claro, de crear la escuela, la biblioteca, formar y dar con toda generosidad, con los errores y las falencias de todos los humanos, ¿eh? No nos vamos a poner en dioses. Cuando dice que salía de la casa de gobierno después de jurar Irigoyen y abrieron las puertas y entró la multitud, y Alvear se iba retirando, dice: yo nunca fui de ponerme en primera fila, y sin querer, dice, me fui quedando un poco atrás, pero en segunda o tercera fila. Cuando llegó a la tercera fila, dice, frente a mí se me bajó una soga con un policía, me miró y me dijo: circule. O sea, y te imaginas que el señor iba vestido de frac, ¿no es cierto? Claro. Como correspondía un traspaso. Claro. Entonces, dice, había dejado el auto en tal lugar para que me esperara, mientras que silbaban algunos, qué sé yo. Y entonces dice, y ahí me di cuenta a dónde van a parar las vanidades humanas.
Claro.
¿Te das cuenta? La grandeza de ese hombre, que viejo, digamos, ya retirado de todo, escribe ese libro de memorias poniéndose a dónde va esa vanidad, ¿no es cierto? Y dónde está la grandeza del hombre al escribir esas memorias.
¿Podemos hablar sobre San Martín?
Sí, podemos hablar de todo, porque además estamos ante
¿cuál
un
es
amigo
el
que
aspecto
tiene...
que más te simpatiza y cuál es el aspecto que más te, digamos, antipatiza, por inventar una palabra, del Libertador?
Mira, lo que más me simpatiza a mí es, entre comillas, algo que fue en su momento escandaloso. Te hablo de hace 50 años. Yo lo conocí a Raúl de la Bugle. Raúl de la Bugle, que fue embajador, académico y demás, un día estaba, me acuerdo, un sábado en la librería Sarmiento. Y supongamos que el sábado era 15. 16 era domingo y lunes 17 de agosto. Lo encuentro en la librería, fin de semana largo. Me dice: ¿qué andan por acá? No, me quedé, qué sé yo. Pero se quedó porque usted es los que le va a rendir homenaje al tío. Entonces, ¿cómo? Claro, porque él descendía de una escalada.
Ajá.
Entonces San Martín es un tío político, te guste o no. Sí, bueno, sí. Con esas cosas que tenía la Bugle divertido. Y hacía poco había publicado un trabajo en la Academia Nacional de la Historia sobre San Martín y sus recursos. Donde probó que San Martín era un hombre de inmensa fortuna personal, que a veces podía ser en patrimonio, otras veces no le iba tan bien, como por acciones, por cosas, o no le pagaban, pero nunca fue un hombre que vivió en semejante pobreza como se lo ha pintado. Bueno, la lectura de todo eso, que es interesantísima y que dio motivo a cartas de lectores cuando se publicó un artículo en la Nación que había publicado, te imaginas, en aquella época, ¿no? lo que ha sido eso. Ahí aparece un detalle que para mí es importante de San Martín, y que es un hombre que tenía el poder económico, que tenía la gloria, te guste o no, digamos,
sí, claro.
y que en última instancia era sentarte a esperarla, que te la reconocieran. O en última instancia, nadie puede dejar de reconocer que era un personajón.
Claro.
O sea, por decir, un señor que pase a la historia como un presidente ni, sí, pero es un personajón. Claro. Porque está metido en la historia, nos guste, forma parte de eso. O sea, es cuestión de que espere. Hablarán bien, hablarán mal, hablarán regular, pero quedó en la historia. Bueno, San Martín, eso tenía que ser ampliamente consciente. y sin embargo esa humildad, esa vida austera, claro. Entonces ese es un tema y muy muy interesante para mí de San Martín, que me impresiona mucho en ese factor humano. Bueno, volvemos a lo de Gallardo, no se la creía.
Claro.
Ahí tenemos eso. Ese es el aspecto.
Y además, perdóname, lo de la pobreza.
Sí.
Lo de la pobreza en sí, no como virtud, sino como una circunstancia. Ahí lo claro. que hay es una austeridad y una honradez proverbial que caracterizó a nuestros grandes hombres públicos en general, aunque no fueran pobres de toda pobreza o pobres de solemnidad.
Bueno,
eran austeros.
Sí, sí, sí. Ahí hay una. Ahí, sobre San Martín y sus recursos escribió Mitre. Después escribió un artículo, una conferencia muy interesante, el general Carbone y Molina. Y acaba de tener en mis manos una correspondencia que edita, pero no trabajada, nueva, sobre un señor Riglos,
ajá,
que era el apoderado de San Martín en, claro, Buenos Aires.
Claro. En Buenos Aires.
Sí, sí. Que me dio para escribir unas 16 páginas, que las voy a leer en la sesión de septiembre de la Academia Sanmartiniana como comunicación. Las resumiré un poco, pero están los datos exactos de las inversiones que tenía en Buenos Aires, lo que pedía que se hiciera, o sea, que es interesantísimo. Y ni qué decir de esto, que lo que decías de libros, y bueno, y esa correspondencia yo la dividí en dos partes. Una parte que es la parte patrimonial,
ajá,
que es un poco para leerla académicamente, sí, porque hay que dar números, cosas que... Y hay otra parte que es la parte, entre comillas, privada, uh-huh, humana,
uh-huh,
que esa la voy a dejar porque para mí la gran etapa de San Martín, la grandeza de San Martín, es en Bruselas.
Claro.
Para mí ahí está la esencia de su grandeza, uh-huh, cuando vive retirado, preocupándose solo por la educación de su hija, uh-huh, solo por eso. Más, en esa correspondencia aparece un dato curioso, miren, les voy a hacer un adelanto, que es este. San Martín compra una cantidad de libros y de grabados. Los grabados, ¿por qué los compra? Porque a San Martín le gustaba pintar,
claro,
le gustaba iluminar, entonces grabado lo iba pintando. Pero compra libros y los manda a Buenos Aires. Hasta se llega a comprar una berlina,
ajá,
que la manda a Buenos Aires. Sí. Y cuando ve cómo viene todo acá, la educación de su hija y demás, dice, yo me pienso quedar 2 o 3 años, año 1825,
uh-huh.
Uh-huh. Y siempre dice que va a volver. Me quedo y vuelvo. Y en el 28 vuelve él. Vuelve para quedarse.
Sí.
Lo que pasa es que la circunstancia fue la que no le permitieron.
Claro.
Porque él venía un poco a ver el terreno, cómo me ubicaba.
A tantear el clima.
Exactamente.
El ambiente.
Pero en una de esas cartas dice: bueno, no los quería molestar a sus amigos de acá. Bueno, esos libros véndalos, qué sé yo. Y los, no, después dice: no venda los libros. Espere. Y si vende alguno, dígame qué vendió. Porque esos libros los había comprado en un remate, en una alcabala, pone, ajá, en la carta. Exactamente ese término pone. Y San Martín visitaba lugares donde se remataban libros.
Ajá.
Y era más barato comprarlo en Europa que comprarlo acá.
Claro.
Entonces, los que habían vendido, que se lo dijeran de nuevo, porque acá quería formarse su nueva biblioteca.
Ajá.
O sea, fíjate vos que eso, esa carta, como yo digo, no tuvo conocimiento Pedro Luis Barcia,
claro,
cuando escribió San Martín y los libros.
Bueno.
O sea que hay cosas que van redondeando esa gran figura.
Nos vas, ¿no?, a anticipar cuando vas a dar esa comunicación.
Desde ya que
si
sí.
Es sesión pública para que podamos.
Sí, sí, sí. Va a ser pública.
Para concurrir
a escucharte. Va a ser pública porque la idea es darla con motivo de los 200 años de la instalación de San Martín en Bélgica.
Muy bien.
En Bruselas. Con el embajador de Bélgica lo estuvimos hablando porque creo que es una necesidad. Porque esa etapa es un San Martín golpeado, muy golpeado,
claro, muy golpeado.
El que se va a Europa por su hija, por todo, y sin embargo es donde adquiere una grandeza, una cosa. Mirá que le insiste que es bien conocido Miller, Guido, qué pasó con esto, qué pasó con aquello, por qué se fue del Perú, dígame tal cosa,
claro.
Y él jamás en ningún momento dice nada. El día que deje de existir, usted encontrará entre mis papeles las causas de mi retirada del Perú.
Vamos a hacer la tanda de las 11:30 y volvemos con Roberto Elizalde en Cazadores de Historias.
feo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo la libertad naciente en medio continente. Honor, honor al gran Cabral.
Alejandro Lerner y María Elena Walsh en la marcha de San Lorenzo, que es una maravilla, y que antes habíamos escuchado, vos lo mencionaste, sí, Roberto, Abel Pintos, que recibió las palmas sanmartinianas interpretando el himno a San Martín grabado en el Teatro Colón. La música de la jornada, como siempre, seleccionada por la producción, José Luis y Patricia, que siempre se lucen. Así que, apropiadísima una vez más.
Roberto, el tema de los archivos en la Argentina, ¿no? Es decir, yo soy bastante amigo de Abel Alexander, el gran coleccionista de la fotografía, historiador de la fotografía. Tengo el honor de ser amigo de ustedes. Y uno descubre que cuando empieza a desatarse cierta confianza, viene gente y te dice, ¿sabe que tengo una carta de este, una carta del otro, una carta de allá, una carta de acá? ¿Y por qué la gente no lleva las cosas a una institución que naturalmente debería ser la depositaria? ¿Qué es lo que pasa con nuestras instituciones de archivo?
En primer lugar, yo creo que hay una, desde hace mucho tiempo, una errada política de manejo. Porque en primer lugar, ¿cómo voy a donar a los que no conozco? Entonces, ¿quiénes saben que existe el Archivo General de la Nación? Nosotros, los historiadores, algún estudiante de historia que tiene que ir, y unos pocos aficionados. No mucha más gente sabe, claro, que hace eso. creo yo que hubo dos o tres momentos que recuerde extraordinarios en la vida del Archivo de la Nación. Me refiero a los extraordinarios de los que yo pude ver, ¿no? Uno, me refiero a la gran dirección que tuvo Guillermo Gallardo, que lo ordenó y que era un historiador de fuste. Después hubo un gran director que fue César García Belsunce. Después hubo una cosa curiosa, que hubo un director que no era un historiador, había llegado por la política, digamos. Bueno, estuvo Enrique Barba, otro hombre, y después estuvo Eugenio Rom, que estuvo unos años, pero que hizo una gran apertura del archivo en mostrarlo.
Claro.
Cosa no menor. Y después de eso siguió, para mí, el gran embajador del archivo, que se llamó Unamuno.
Miguelito Unamuno.
Sí. Amigo, él mostró ese nuestro, archivo. Exactamente.
Claro, lo mostró.
O sea, yo lo dije.
Y convocaba.
Exacto, perdón. Lo dije el otro día yo en el acto de la cultura. Yo formé parte de la comisión asesora del archivo que se nombró durante el ministerio de Mera Figueroa, presidencia, claro, de Menem, y terminamos con Corach. Claro. O sea, pasamos todos los ministros y siempre, o sea, cosa rara, hasta nos mandaron un diploma de agradecimiento. Pero además no era eso, sino que se nos tenía en cuenta y se hacían. Entonces, el archivo se mostraba como se tiene que hacer. Entonces, si a mí me dicen hoy por qué, yo le digo, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es digitalizar y digitalizar y digitalizar.
Claro.
Que sea una política de Estado digitalizar. Había un muchacho que hacía esto, que en el archivo, estoy hablando de hace 20 años, un poco, sí, 20 años, 22, 24 años, que era el hijo de un político radical, que tenía bastante llegada de la Rúa. Y que este muchacho, o sea, claro, la aportación de apellido, dice, este está acomodado. Bueno, Dios quiera se acomodaran todos así, ¿eh? Porque este tipo laburaba en la digitalización de forma impresionante. Me acuerdo, yo lo vi, o sea, nunca fui amigo de él. Un amigo mío, pobre, que murió, Alejandro Jankovic, era muy amigo de él en el archivo y me lo presentó. Que era un tal Ostuni de apellido. Un chico,
claro,
Ostuni.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Trabajaba de una manera en digitalización. ¿Y entonces qué? Porque eso es una política que ya en aquella época la habíamos empezado a sostener con aquella comisión. ¿Por qué? Hablamos que hay que reducir el Estado. Es verdad. Entonces, si yo voy al archivo, ocupo una silla, ocupo luz, ocupo tiempo, ocupo espacio. Si yo voy y digo, señores, en este pendrive, pásenme estos documentos que tienen digitalizados, claro, me los llevo a mi casa y trabajo a cualquier hora.
Claro. O puedo acceder online.
Claro. Sí, sí. La otra pregunta es esta. ¿Solamente los historiadores tienen derecho a usar el archivo?
No, por supuesto,
claramente no. Entonces, claramente es una política vergonzosa la que tenemos, que cuando hablamos tanto de derechos humanos y discriminación, si alguno de ustedes es empleado de banco y trabaja desde las 9:30 de la mañana a las 6 de la tarde, jamás va a poder ir a investigar al archivo, claro, porque funciona en ese horario. Entonces, no tienen acceso a ese recurso por el cual pagan.
Claro.
Empleado de banco, de donde sea. Entonces, de esa manera,
que trabaja enfrente del archivo,
claro,
no es que,
claro,
desde otro lugar, ni siquiera estando
entonces
enfrente.
Tendrías todo eso. En segundo lugar, hacer un convenio con todas las provincias.
Claro.
Y con las instituciones municipalidades,
educativas, y con las universidades.
Claro. Y en tercer lugar, los mejores documentos que hay, poner 4 o 5 historiadores a trabajar en eso, pero ni siquiera a trabajar, a decirle, señores, ¿qué tienen? Y entonces, los mejores documentos que hay, escanearlos. Y, por ejemplo, decir un día, bueno, muy bien, vamos a hacer un escaneo de los mejores documentos de los generales franceses que estuvieron con San Martín. Y si hay alguno de Breyer, también Breyer, a pesar de que lo mandó allá lejos. ¿Y eso qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la embajada argentina en, claro, en París. Y que el agregado cultural hable con el director del archivo en París y que se haga una exposición. ¿Para qué? Por vínculos y para aprender de Simancas, de España, de los grandes archivos, de, claro, los archivos del mundo, y entonces mostrar lo que tiene la Argentina en esos papeles, que es en el fondo sacar 10 fotos y hacer gigantografías. Ahí no necesitas seguro, no necesitas una serie de cosas. Y si querés,
que
no
de
sé,
hecho hoy en los museos, yo estuve el otro día visitando y quiero Decir que está muy lindo el Museo Histórico de la Ciudad, el Saavedra, que está allá. Ajá, sí, en sí, Crisólogo sí. Larralde y General Paz, que han hecho una muestra muy interesante, casi diría que hoy superior a la que tiene el Museo Histórico Nacional en el relato histórico, con otra documentación, con otros elementos. Sí. Y están documentos extraordinarios, y ahí se aclara, copia facsimilar del original guardado en la reserva. Y es perfecto, y es una fotocopia.
Perdón, y la otra pregunta que yo hago es la siguiente. Haces esa gintografía, haces eso, y además decís, bueno, muy bien, ¿con qué máquina la usé? Con la máquina computadora Pirulo, y la computadora Pirulo, lo pongo en todas partes porque me dio la máquina gratis, y le saco el sponsorio. Claro. Dame esto que vas a estar en el mundo o en el país exhibiéndote durante 6 meses.
¿Y falta incentivo.
Entonces, la gente, en primer lugar, si acá no tenemos luz y traemos una vela, ¿la vamos a poner bajo de la mesa? No, la vamos a poner arriba. Entonces acá pretendemos alumbrar, pero no alumbramos. Claro. O sea, hablamos y decimos esto, lo otro. Entonces, yo creo que el gran problema que la gente no done es por eso. Claro.
Uh-huh. El desconocimiento. ¿A dónde va a ir esto? ¿Quién va a hacerse cargo?
Perdóname, esto es muy sencillo. Es lo que yo decía. Los archivos de Francia, que hablábamos ahí en el entretiempo, como decís, ¿no? De los archivos de la época de San Marín. Claro, muchas cosas se han perdido, pero no nos olvidemos que hubo una Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Y eso, cuando tenés que darle de comer a un chico, quemás un papel con tal de hacerle la comida y calentarle la leche. Entonces, ahí se perdió mucho de lo que tenía en su momento Otero, que pudo consultar, y de lo que habría para consultar, que no se vio.
Bueno. O sea que en Arenaza es un pequeño pueblito sí, cerquita de Lincoln. Voy a Lincoln por razones familiares. Arenaza, hoy 2.000 habitantes, llegó a tener 4.000, y pasó a la historia porque ahí estuvo la primera fábrica de Mendizábal. Ajá. Ahí se fabricó el primer Mendicrim.
Exacto.
Bueno, en Arenaza había dos escuelas. Cuando se provincializan las escuelas, se cierra la escuela nacional primaria y se junta con la provincial. Quedó un edificio, Casa Chorizo, de 1890, vacío. Entre las anécdotas está que las dueñas habían muerto hacía 30 años, pero el Estado seguía pagándoles el alquiler.
Claro.
¿No? Esa es otra. Pero lo toma un bombero voluntario el edificio, consigue que la municipalidad lo consiga y funda el Museo Regional de Arenaza.
Muy bien.
Y puso un cartelito que decía: todo lo que se done aquí será exhibido.
Muy claro. Bien. Esa es la política.
En 10 años tiene 10.000 objetos museológicos, y la magia de ese museo, fui con mis hijas y había un fonógrafo. Y entonces este muchacho, que es un aficionado, pero que merece un título profesional, le dice a la más chiquita: da vuelta esta manija.
Claro, para que lo hagan.
Vos agarrá ese disco, ponelo acá. Y vos con cuidado levantá
la púa
y ponela.
Claro.
¿Y cuál fue la reflexión de las tres chicas? Mirar, porque no entendían cómo podía ser la música sin estar enchufado.
Exacto.
Bueno, nosotros somos analógicos y las criaturas son totalmente digitales, y entonces se sorprenden frente a estas cosas
ahora,
mecánicas.
No se olvidan más de esa visita a un pequeño museo.
Pero además eso te da, perdóname, la tranquilidad, que vos donas algo, porque también es cierto, desprenderse de uno que tiene,
se exhibe,
que va a estar.
Que
y
la
además,
comunidad lo va a poder disfrutar.
Y además, otra cosa fundamental, que es esta, y que es una, creo yo, una seria falencia en general. Lo que está, lo más fácil para perder es lo que está en un archivo, claro, en un depósito.
Ah, claro.
Lo voy a decir por qué razón.
Claro.
Yo soy juntador de cosas, es verdad. Pero, por ejemplo,
acumuladores compulsivos.
Pero no, o sea, más en libros, en papeles.
Sí, libros y papeles.
Pero, por ejemplo, yo tengo alguna ropa vieja que la tengo porque me la regaló fulano que se ha muerto, no sé, un suéter que me regaló mi madre, no sé, me da una pena tirarlo, lo tengo ahí. Si me lo pongo no me prende, pero me lo pongo un día cada tanto, no sé, en invierno, cuando te quedas en tu casa y estás ahí, aunque no prenda, no tengo que... Bueno, el hecho es que un día le digo a Claudia, acomodame todos los suéter, y quedó al fondo sin querer. Pasaron 2 años y me olvidé. Y alguien puede decir que eso no lo quiero.
Claro.
Pero me olvidé.
Porque entonces, lo tejió mi mamá, claro, de rato a rato perdido, como decía Tito Reyes en el poncho avicuñado.
Exacto. Entonces, Si eso nos pasa con cosas que queremos a todos y que las vemos,
dejamos de verlo y lo olvidamos.
¿Qué no puede pasar con lo que está en los depósitos?
Claro.
Enrique Udaondo, que el 12 de octubre son los 100 años del Museo de Luján.
Ajá.
Y que es un gran olvidado, yo lo admiro a Udaondo,
sí, claro,
olvidado.
Leven es otro,
exacto,
tipos que están olvidados.
Enrique Udaondo, una cosa, vendió dos estancias para hacer el Museo de Luján.
Claro.
Vendió dos estancias. Y las cosas que hacía, iba una familia que sabía que no tenía, y después de insistirle 10 veces, cosa que no querían vender el objeto, se los compraba. Y después de comprárselos le ponía, mire, vamos a poner donación de suya.
Claro.
O sea, y el Museo de Luján estaba todo junto,
claro,
pero estaba.
Bueno,
sabía.
Eduardo es parte de un emprendimiento local también. Estaba contando el episodio de Arenaza. Él, junto en la municipalidad de Pergamino, han hecho el Museo Casa Natal de Arturo Illia. Bueno. Era la casa paterna de los Illia, una familia patriarcal de Pergamino. Y es ejemplar poderlo recorrer, conocer. Hemos ido.
Que además, sí, sí. Por supuesto, fue un honor. Y lo único, a ver, fue una tarea importante, bien hecha, pero lo que pusimos fue en valor lo que estaba.
Claro.
Entonces vos ves el comedor de los Illia, el dormitorio.
Sí, 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 lo que era la casa.
Lo que era el escritorio.
Exacto. ¿Cómo se vivía? Una casa ambientada, como se suele decir.
¿Cómo se vivía en el siglo XX, a comienzos del siglo XX?
Un dato muy importante. Cómo va a estar esto regenteado por la Fundación por la Democracia y la Paz, Arturo Illia, que todavía está acomodando los papeles, no se cobra nada ni se vende nada, ¿sí? La queja de la gente de no poder dejar un peso para el mantenimiento.
Exacto.
Un óvolo.
Una alcancía, claro, deje lo que
pero
quiere.
¿Cómo tenemos que luchar contra lugares comunes, equivocados, que no. es la gratuidad de la cultura?
Pero desde ya, perdón, bueno, uno de los errores que hubo en los últimos años con respecto a la cultura fue entender que la cultura es una empresa. Sí, la cultura es una empresa, pero no es la empresa, el estilo de empresa que decía el gobierno, sino es una empresa, claro, de otra naturaleza, que es ese ejemplo de San Martín. Exacto. Y de los grandes hombres.
Exacto.
Sin ir más lejos, las asociaciones de amigos de los museos, que cumplían una dignísima función, la gran mayoría desaparecieron.
Sí.
Desaparecieron por actos delictivos, por cosas malas de quienes lo dirigían. No, de ninguna manera. Lo que pudo haber, en el peor de los casos, lo que pasó fue la inexperiencia de gente.
Desprolijidades
propias de gente que no estaba en eso. Pero no por mala fe, por robos, por cosas así.
No.
Desaparecieron asociaciones de amigos como las del Museo de Arte Decorativo y demás, que hacían una función extraordinaria, y además esas personas no solo hacían la función de recaudar, que eso sería lo de menos, sino que además eran un foco, una forma de llevar donaciones para esos museos por las vinculaciones que tenían.
Claro, conseguían.
O sea, y todo eso se ha perdido. Entonces, es lamentable, por eso digo, la falta el grave problema para mí es este. En cultura hay mucha gente que viene de lo que no es trabajar en cultura.
Claro.
Y entonces yo no puedo, con mentalidad empresarial de una empresa, o sea, yo soy gerente de la mejor empresa que funciona acá, de las grandes estancias argentinas X, y administro 100.000 hectáreas de campo, 200.000, y no puedo mañana pensar con ese criterio de empresa manejar un museo, un ministerio, una secretaría. Tengo que adecuar y ver las circunstancias. Y eso es lo que nos ha faltado, desgraciadamente, para mí.
De gente que trabaja en estos temas, déjame que pase un aviso que nos acaba de llegar. El Premio General Belgrano 2023, otorgado por el Instituto Nacional Belgraniano, a dos amigos de la casa. Alejandro Madoni y Roberto Colimodio, autores del libro Manuel Belgrano, La verdadera historia de su casa familiar en Buenos Aires. Va a ser mañana, miércoles,
mañana,
a las 11 de la mañana en el Regimiento Patricios.
Exacto, y el otro premio que también se entrega es al Museo Mitre, Gabriela Miranda y la Médica.
Bien.
Es otra de las premiadas. Bien. Mañana.
O sea que estamos pasando avisos de los reconocimientos a personas que trabajan y hacen por la cultura,
bueno,
y por
ahí
nuestra
tenés,
historia.
Ahí tenés.
Tiene que haber reconocimientos.
Pero además, esa gente es la que el Estado tendría que llamar para decir mañana, fulano, necesitamos esto, venga. Porque la experiencia esa va a ser única.
Por supuesto. Por supuesto. O sea,
¿cuánta gente tenés vos en el Instituto Irigoyeniano y cuánta gente
siempre
que puede,
hay alguien con quien
que
uno,
sabe,
uno está en deuda y quiere reconocerle su aporte, su donación? Hace falta reconocer estas cosas.
Incluso para el manejo administrativo a veces. Tenés gente que sabe quién es. Absolutamente. No gente que no conoce lo que es patrimonio, fundamental.
Sin duda, sin duda.
Yo estuve el otro día, el jueves pasado, en la Casa del Acuerdo en San Nicolás.
Ah, sí.
Donde se hizo toda una postura, una propuesta museológica. El Acuerdo de San Nicolás quedó reducida a dos salas: una sala dedicada a la fauna y flora del Delta del Paraná, otra dedicada a los monumentos a Urquiza que no se realizaron, y en la salita chiquita, por la que entra el sol a la tarde, están los cuatro cuadros de Cándido López. A los, mirá, que les pega el sol por la tarde.
Mirá, qué pena.
Bueno. En fin. Mejor en un corte, porque si no van a escuchar. Que es increíble.
Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia. ¿Y qué carajo? Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
La arenga sanmartiniana.
Uh-huh.
Bueno, aquí estamos. Seguimos con Roberto Elizalde. Ya son los últimos minutos del programa. Vamos a tratar de cerrar un poco, porque se nos ha ido la hora charlando amablemente con un amigo.
Parece
como
un café, es una tertulia de café.
Fue un mate cocido.
Una tertulia de mate cocido fue.
Exactamente, así es. ¿En qué estás trabajando?
¿En qué estoy trabajando? Bueno, en varias cosas. Una de ellas es, un amigo me dio una correspondencia y una serie de datos, y creo que lo tendremos para el año que viene, y es un tema histórico, un folleto curioso, ¿no? Que se trata de Diego de Alvear, el fundador del Club del Progreso.
Claro.
Y me dijo un día que él era descendiente de Diego de Alvear. Bueno, tráeme los documentos, ¿no?
Qué interesante.
Y me trajo los documentos.
Bueno, ahí vamos a, seguramente vamos a poder leer algo.
Van a poder leer algo de esa vida argentina, de una intimidad casi, pero ellos lo quieren reivindicar, y me parece muy bien que lo quieran reivindicar.
Diego de Alvear
es el hijo del general Alvear, que funda el Club del Progreso, que era médico, el primero que hace la anestesia acá, que viene con algunas técnicas para adormecer en una operación que se había recibido en Estados Unidos. Lo había ido a acompañar a su padre cuando estaba ya como ministro, y bueno, este hombre va casado acá con familia y todo, se va a Inglaterra, y en Inglaterra conoce una señora con la que tiene una hija, y viene acá y tiene tres hijos, y a la señora le pone casa y demás. Y todos los hijos son bautizados el mismo día, los últimos, y él es padrino de todos los chicos. y esta señora, lógicamente, era mucho menor que él y lo supera en edad. Muere por el 30 y pico, ¿no? El siglo pasado. Y entonces, cuando se sacan, ponen como que era casada, la familia, una familia muy expectable, muy conocida, y él quiere rescatar todo eso, y desciende gente de primer nivel y se han puesto de acuerdo en dar a conocer la verdad. Somos Alvear.
Está muy bien.
Es la familia Harriot. Los polistas.
Mira vos, y de esto hay que hablar.
Me han dado esos papeles, eso, y que revela un tiempo y una época y una sociedad.
Claro.
Entonces, Chiqui Brás Harriot, que estaba en ese tema, me dio todo eso. Me dijo, bueno, primero dame los papeles, ¿no? Para hablar de esto. Incluso en su momento, un reputadísimo abogado de Buenos Aires, de primer nivel, fue al que yo llegué porque me llamó para consultarme sobre este tema, ¿no? Y así llegué a. No se puede litigar, ¿no? Si no se imaginan lo que sería la sucesión, reivindicar la sucesión de Diego de Alvear, sí. O sea, medio rufino, medio sur de la provincia de San. Bueno.
Qué maravilla.
Pero dejando de lado eso, incluso estaba buscando. Por el famoso tema de, bueno, y a ver si alguien se anima para hacer un ADN.
Claro.
O sea, para probarlo con mayor.
Como el famoso ADN.
Que nunca se hizo de San Martín y Alvear, claro, exactamente, claro. Que siempre se pedía. Entonces me pareció una cosa muy interesante, así que tengo ahí esos papeles, entre otras cosas, que porque él quiere darlos a conocer realmente, y me parece bien. O sea,
está muy
bien.
Es un poco
demostrar esas cosas que son secretos de familia. Y que además, que son secretos que por ahí todo el mundo lo sabe, ¿eh? Yo me enteré en una reunión donde estaba conversando con él, llegó alguien y entonces, y lo podés decir, me dijo. Y llegó alguien y esta persona dice, pero vos sos Alvear.
Claro.
Así, ¿cómo es esto?
Bueno, se nos fue el programa una vez más acá, ¿eh? No se nos fue, lo pasamos muy bien. Roberto, siempre sos parte de este grupo, así que cuando vos tengas ganas, tengas tiempo, te vamos a escuchar en la Academia San Martiniana en cuanto nos des las coordenadas día y hora. Y recién escuchábamos a Rodrigo de la Serna en la película El cruce de los Andes, que faltó decir eso. Estábamos conmovidos por la contundencia de esas palabras de San Martín.
Sin duda.
Fidedigno, sí. Además, ese guión cinematográfico. Interesante.
Así es. Así que bueno, muchas gracias, Roberto.
No, por favor, un gusto.
Don Diego.
Bueno, muchas gracias a Radio Cultura, como siempre, a la producción, a José Luis Sorsi y Patricia González, Camila Yani en los controles. Y una vez más, nos despedimos hasta el martes próximo. Le decimos a todos que los esperamos, ¿eh?
Hasta el martes. Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
JuezyParte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. JuezyParte.com.